café.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Bao New York es traído a todos ustedes por Dominican Writers.
Bao, Bao, Bao. Te traigo poesía, te traigo sabor. No me caña dulce, jugo de limón.
Para tú ir, para, tú llegas a Las Matas y tú de ahí coges para Hondo Valle, para el Cercado, tú coges para donde tú quieras.
Correcto.
Exacto.
Y si te va por el otro lado, para Bánica y compañía.
Exacto.
Te va para pa allá, pa, te va para Bánica. Es el Cercado. Te va para allá, te va para Hondo Valle.
No sé, sí, pero que para Hondo Valle tú haces así.
Ajá. Y allá está Comendador.
Exacto.
En el fondo. Lo peor no me acuerdo el Cercado, por dónde. Honestamente.
Para arriba.
Sé que para allá,
para arriba.
Igual que.
Para acá. Igual que. Ivánica, para acá.
Sí. El Cercado está para arriba, pero. Cuchín es sin para atrás, porque estaba Batista, que es un pueblo muy bonito, que yo estaba haciendo un documental una vez ahí, sobre la habichuela. Muy lindo ese pueblo. Y así más para allá.
Por ahí es todo habichuela.
Y no hay nada más privón que el matero, que no se cree sanjuanero. Eso es un tema.
Es un municipio grande.
¿De dónde tú eres? De las matas. No te dicen de San Juan.
De San Juan. Sí, no, no, no. Los materos hacen su reunión de matero y toda esa cosa.
Nada de San Juan. Nada de San Juan.
Todos tienen un sentido del humor cáustico. Todos. Yo iba a Las Matas de Farfán y yo decía, bueno, había de que unas matas cerca del parque. Yo decía, esas son las matas de Farfán. Y un tío mío me dijo, mira, tú no estás lejos de la verdad, porque las matas de Farfán, eso tiene un nombre de santo, yo creo que las matas de Farfán. Pero le pusieron las matas de Farfán porque bajaba un señor apellido Farfán.
Farfán, correcto, que sí, era libanés.
Sí, que venía con los burros llenos de...
Entonces, en San Juan la presencia libanesa es determinante, es término de emigrar.
No, es A1.
Extremadamente fuerte, donde más hay, donde toda... O sea, extremadamente. Porque la mata es un componente, pero en todo San Juan hay libanés.
Los Isa, los Bachá, los Arbajes, los Abajes, los Putén.
Sí, hay muchos.
De San Juan, o sea, de la provincia.
Propiamente.
¿No? Sí.
Regado.
Porque luego están los del Cibao, creo que en San Francisco.
En San Francisco, que de ahí es que mi familia materna.
Lo que pasa es que lo que pasa es que de San Francisco, ellos todos bajaron por Las Matas.
Ese fue el centro.
Entonces se fue el centro y de ahí se distribuyeron.
De hecho.
Como los Las Marches que hay en La Vega.
Y en el Cibao.
En La Romana.
Hay mucho Las Marches.
Sí.
La marcha es la marcha.
Sí.
O sea, es lo mismo, ¿verdad?
Sí, sí.
La españolización de...
Ajá. Sí. No, la marcha... Bueno, no, es francés. No, el escalón. El escalón.
Entonces, oye, sí, te faltó el apellido fundamental de Las Matas, los Arbajes.
Sí, Arbajes.
Que son de Las Matas, la mujer de Abinadel.
No, no sabía que ese apellido.
Los padres de ella.
Arbajes, Arbajes, sí. Bachá, Isa.
Sí. Hay uno que se llama Berto Cal.
Todos son de Las Matas.
Todos.
Sí, todos. Todos. Todos se originan en Las Matas. Sí.
La casa de los padres de la mujer de Abinadel está en la entrada de Las Matas. Todavía hay.
Sí.
Yo sé que hay una presencia y se nota, por ejemplo, cuando tú, bueno, supongo que el hotel famoso de San Juan, ¿verdad?
Sí.
El Líbano, como se llama, y no sé qué, y tú sabes, pero no,
sí,
no lo tenía tan claro, no tenía, no, o sea, no, no, de hecho ni...
De la importancia.
Tengo un amigo, apellido Musalén, que su papá era... De San Juan, pero migró rápido a San Francisco, creo que lo hizo.
Sí.
Ajá.
No me acuerdo. Sí. Y finalmente terminó en Socio.
Es que.
Hay Musalén y Musalat.
Ah,
sí.
Bueno.
Y Musa.
Y Musa.
Y Musa.
Que es también igual.
Sí, sí, sí. Bueno, señores, estamos en BAO Radio. Aquí tenemos el honor de recibir a Jonathan de Olo, como siempre, un amigo de BAO, un soldado. Por así decirlo, de BAO,
así es.
Soldado cultural, un hombre que vive la defensa de los derechos de los mejores valores culturales, que es la pluralidad. Ojo con eso, pluralidad. Y tenemos a Mijail Peralta, ese gran director de cine, ¿verdad? Sí, no, porque verdad, hay que decirlo, así fue que yo te conocí. Sí, eso es ahora que tú eres un gestor cultural, pero eso no quita. Con lo maltratada que está, con lo maltratado que está el término.
Sí, pero, sí,
de acuerdo.
Sí, tengo aparcada el asunto cinematográfico.
Sí. No, pero eso está ahí. Sí, eso está, eso nunca se olvida.
No, se nos olvida.
Es un músculo que se pierde algo.
Sí, sí. Pero a veces pienso, ojalá se me olvidara.
Sí.
Pero no se me olvida. Sí. Era más fácil para mí.
Tú piensas en términos cinematográficos.
Está en la sangre.
Tú haces la película, exacto.
Sí, sí, sí.
Miren, entonces ellos vienen a hablarnos de un congreso que tienen en el Centro Cultural Banreservas, que va a tener su sede en el Club Banreservas para esta ocasión. Eso comienza el viernes 2. El viernes 2 se da el congreso. El sábado,
domingo.
El domingo vamos a Samaná a una en ocasión de un servicio religioso que van a dar los negros libertos de allá. Eso va a estar buenísimo, va a ser una actividad muy bonita. Vamos a comer de lo que ellos comían, de lo que ellos comen,
a jugar
lo que ellos juegan. O sea, va a ser una chulería eso, y va a ser una inmersión dentro de un aspecto cultural dominico estadounidense, por así decirlo.
Sí.
Al que no estábamos acostumbrados. Aquí hay la mala percepción de que ellos son cocolos. Ellos no son cocolos. Ellos no son cocolos. Ellos son esclavos libertos de los Estados Unidos que vinieron como una importación que coordinó Frederick Russell aquí, en el congresista negro de los Estados Unidos, un hombre muy ilustre, de una presencia insólita y de una presencia única en el Congreso de los Estados Unidos, allá por el año que
1824.
Exacto, o sea, eso fue hace mucho.
Sí.
Entonces ellos están aquí para hablarnos de eso. Ok, quédense con BAO.
Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
Los cocolos de Samaná, los cocolos están en el este,
sí.
Y son de las Antillas.
Bueno, lo une el Yaniqueque porque hay un componente africano entre los dos.
Sí, porque no se puede decir que estén separados.
Exacto.
Que estén absolutamente separados.
Y la lengua.
Y hay un tema de iglesia.
Sí, no, y hay un tema de iglesia, sí, como tú dices, pero hay ligeras y profundas variaciones.
Totalmente.
Ahí entonces está el componente. En Puerto Plata... lo que pasa es que hay una emergencia del negro de otras islas. en San Pedro, en lugares como San Pedro las Romanas. Correcto. Es el negro de las islas de habla inglesa.
Correcto.
¿Entiendes? Entonces, están todos, son, es como más de lo mismo, por así decirlo. Pero hábleme del Congreso, hábleme de esta actividad.
Bueno, lo que va a suceder esta semana, este día 2 y este día 4, no es más que la continuidad de un proceso que comenzamos. Nosotros en el Centro Cultural Ban Reservas, pero el Banco de Reservas, uh-huh, hace muchos años, de poner sobre la mesa los principales aspectos relacionados con lo patrimonial. Uh-huh. Debatir sobre el patrimonio cultural dominicano. En el 2022 tuvimos nuestro primer congreso, uh-huh, de patrimonio, que aglutinó, que junto a un grupo de expertos, de personas conocidas por sus aportes a las diferentes vertientes del patrimonio, que nosotros en este trabajo de un poco, si se quiere, de investigación, pero preparando el congreso, uh-huh, hemos dividido en cinco visiones, en cinco vertientes, como digo, patrimonio material, inmaterial, uh-huh, natural, arqueológico, subacuático y de la memoria. Uh-huh. Esto es tirando del hilo de la UNESCO, ¿verdad? Un poco de los aprendizajes de la UNESCO. Entonces, lo que va a suceder esta semana, en este 2025, en este segundo congreso de patrimonio que nosotros hemos llamado Estado del Legado Cultural Dominicano, es que vamos a sentarnos antes con expertos, ahora con portadores de tradición,
exacto,
acompañados de gestores y de personas que bajan a terreno. Vamos a sentarnos con estos portadores para preguntarnos cuál es el estado de este, uh-huh, de este universo cultural de nuestro país. Y lo vamos a hacer, como digo, desde estas cinco vertientes, con un momento en el que vamos a tener como una especie de espacio transversal donde vamos a hablar de la legislación dominicana en términos de cultura. Pero vamos a tener todo un día de trabajo repartido en varios paneles, en varias charlas, para hablar de, por un lado, de los portadores de tradición musicales, los Buloya, los Buloya, los Congo y la Comarca. Luego, para hablar de Gascue, uh-huh, como reducto de, ¿verdad?, de donde queda todavía algo del patrimonio arquitectónico dominicano, para hablar un poco de la situación de ese barrio, donde vamos a hablar de...
Bueno, no van a hablar nada bueno.
Sí. Esperemos que sí, vamos a ver. Sí.
Esa es la idea, traer al debate.
Eso es toda pena. Bueno, sí.
Bueno, y no, eso, vamos a hablar de Samaná, uh-huh, a propósito de los 200 años de esta migración de personas de Estados Unidos a aquella, uh-huh, provincia. Vamos a hablar también de el agua como patrimonio nacional, como patrimonio natural. Y también las técnicas de agrícola, un poco la mezcla de la relación entre agua y cómo el agua o el acceso al agua ha variado un poco la cultura, la forma de hacer agricultura en nuestro país. Y finalmente, estoy arañando, se me olvida, pero finalmente me parece que...
La conferencia.
Bueno, uh-huh, la conferencia de Diana Peña Bastalla, que es una... experta en una antropóloga que viene desde la Universidad de San Diego a dar una conferencia sobre los tesoros subacuáticos. Esto es un término que a ella no le gusta, pero esto es un poco lo que resume la...
Sí. ¿Y por qué no le gusta?
Bueno, es básicamente por como que no es tan académico, pero la idea, sí, fundamental es el todo lo que tiene que ver
bien con... farandulero.
Correcto. Sí, tú sabes que el académico es académico. Sí. Todo lo que tiene que ver con con la riqueza que tenemos en el fondo del mar, en las aguas dominicanas, que también son patrimonio, los naufragios, los tesoros ocultos, sí, claro, que tiene que salir como quiera, sí, todo lo que se ha encontrado aquí, la importancia que tiene eso desde la mirada del patrimonio, las investigaciones vinculadas al tema. Aquí tenemos nuestras aguas, son también patrimonio, el tema de Puerto Plata, todas las cuestiones, los llamados galeones. O sea, es mucho lo que vamos a aprender ese día con una académica que está haciendo su doctorado en el tema y es una joven dominicana.
Y el último punto, que es este espacio transversal del que hablaba antes, es un encuentro con un abogado experto en legislación cultural en la República Dominicana,
sí,
con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Interior y Policía, y con un portador de tradición, de los que tienen
mucha incidencia
en el debate público, que es de la Asociación Dominicana de Gaga. Entonces, okay, un poco para hablar
excelente
del alcance de
la articulación,
de los márgenes, ¿verdad? Sí, en los que los portadores de tradición, que tienen su derecho, yo no soy experto, pero está, digamos, representado en el artículo 65 de la Constitución, el
derecho, sí,
a manifestación.
Sí, sí. Y nosotros tenemos derecho a ir.
Claro, exacto. Entonces, todo esto que sucede ocasionalmente, lo vamos a poner sobre la mesa y vamos a conversar y vamos a ver cuáles podrían ser los bajaderos para los conflictos que se puedan suscitar en algún momento, un poco también para aprender por qué sucede todo esto.
Y entonces, ¿cuáles van a ser, cómo van a dividir esa agenda tan apretada?
Va a ser desde las 9 de la mañana, estaremos allí.
Ajá.
Hasta las 7 de la noche.
Uh-huh.
Vamos a tener una charla, una conferencia, un debate detrás del otro. Se cierra, dicho sea de paso, con la presentación al fin de un libro que para el Banco de Reservas ha sido bastante importante llevarlo a cabo. Es el libro que se llama Reservas Patrimoniales Dominicanas, que trata de hacer una mirada. Antes era desde la vertiente de esta vertiente más aglutinante, que era que si material o inmaterial, ¿no? Uh-huh. Esto es concretamente sobre rubros que han representado que tiene una relevancia para la cultura dominicana, como por ejemplo el café, uh-huh, o la caña,
el cacao.
O el cacao, justamente.
Uh-huh.
O, por ejemplo, cuestiones como el carnaval y demás, como una
serie
de ensayos, uh-huh, sobre expresiones, rubros y temas,
uh-huh,
que yo creo que va a servir bastante para eso, para robustecer el debate en materia de patrimonio en nuestro país. Ese es el cierre de la segunda jornada.
¿A qué hora va a ser?
A las 7 de la noche.
A las 7 de la noche.
Todos invitados,
¿sabes? Okay, entonces desde las 9 de la mañana comienzan las charlas.
Exacto. Estaremos con
¿qué momentos, espacio hay entre charla y charla para uno debatir, para uno un espacio de preguntas y respuestas?
Sí, no, sí,
debe,
sí,
haber un espacio delimitado para eso.
Claro,
y en
existe.
Exacto.
Es imprescindible que
sí, haya, no,
lo tenemos pendiente. Cada uno de los participantes de los paneles va a tener un momento. Es decir, por ejemplo, el primero de todos será este de los
patrimonio inmaterial.
Patrimonio inmaterial con los portadores de tradición de la música,
uh-huh,
y cada uno de ellos cuenta con una cantidad de tiempo insuficiente, seguro,
sí,
pero prudente, sí, sí, para que pueda, claro, decir y poner sobre la mesa la realidad de sus respectivos patrimonios.
Qué bien, qué bien. Entonces el domingo, háblame del domingo.
Bueno, el domingo es una continuación, uh-huh, de ese congreso y es el viaje que yo le llamo como a la práctica de lo que vimos,
sí,
en ese panel dedicado a la memoria en los 200 años de la llegada de los negros libertos. Entonces ahí vamos a tener, es un viaje cultural,
uh-huh,
cultural, religioso, gastronómico,
sí,
de compartir también con portadores de tradición y miembros de la iglesia San Peter.
Uh-huh.
Vamos a participar de un culto religioso, uh-huh, ese culto que, uh-huh, se da en el idioma inglés con un elemento creol español,
sí,
a escuchar los cantos,
uh-huh,
que no siempre hay una oportunidad de escuchar esos cantos, que son los que se cantan, ese coro tradicional tipo gospel, que eso es una categoría, eso hay que disfrutarlo, como ellos lo presentan en la fiesta de Harvard o la fiesta de la cosecha.
Okay.
Vamos a disfrutar de esos coros, que son unas cantidades y cada coro tiene un sentido, cada coro tiene un matiz, pero también el elemento de los juegos, que parte también de esas expresiones. Hay un juego muy conocido que se llama el carayá. Eso es propio de allá y otros, esos juegos de ronda y todo eso. Y la gastronomía, que es propiamente ese plato que preparan en la fiesta de la cosecha, también lo vamos a disfrutar preparado por portadores.
Exacto.
Con productos de allá, hechas con manos de allá, y con esos sabores y esos saberes, que eso es importantísimo. Y también vamos a tener como un recorrido guiado por la iglesia, para conocer cuáles son los aspectos de la iglesia, porque eso está aquí, porque eso... Y sobre todo compartir con ellos, descendientes propiamente que estarán ahí, y los que van a estar también en el panel, aquí son descendientes de esos primeros... que llegaron, que ellos tienen sus asociaciones, sus organizaciones de defensa y de puesta en valor de toda esa cultura tan rica que tenemos en esa parte del país, que Samaná no es solo playa, y todo, que si la ballena, que si ese componente turístico, hay otros elementos más. Entonces eso será parte de ese viaje.
Y todo esto encabezado por la maestra
Soraya Aracena, que también es conocida aquí en Bao.
No Soraya.
Y también
ficha.
Correcto, destacar que está propiamente vinculado a esa puesta en circulación del último libro de Soraya, que fue sobre los negros libertos de Samaná. Entonces Soraya coordina el panel y es la que está coordinando también el componente del viaje. Eso, eso va a ser una experiencia extraordinaria.
Después de esto, porque todo tiene que ser un proceso, vamos a que vengan tú y Soraya a discutir las particularidades de todo esto.
Bueno, pues,
parece.
Palabra de Dios.
Qué bien, qué bien. Yo me alegro mucho de que esta mirada esté vigente hoy. Y le agradezco a Banreserva todo eso, porque es que se necesita que todas las instituciones miren el quehacer cultural con seriedad, que no lo miren como una responsabilidad, como una oportunidad para parecer responsables, sino que cumplan con su responsabilidad verdadera, que es poner eso en valor.
Sí, esa es un poco la filosofía nuestra. Y también quería decir, porque creo que es increíble que se nos esté olvidando, el Congreso está dedicado a la profesora Celsa Albert Batista.
Exacto.
Que yo creo que, bueno, diciendo el nombre ya,
sí.
ya la hemos dicho suficiente, que es esta maravilla de persona que ha dedicado su vida a investigar la historia dominicana con una mirada muy particular y casi única. Jonathan, que es los aportes o el protagonismo de la afrodescendencia en nuestra identidad, por un lado, y por otro, más particularmente o más especialmente, la mujer afrodescendiente en la historia dominicana. Celsa es obviamente en el segundo congreso, segunda persona a la que dedicamos el congreso. El primero fue a nuestro querido Dagoberto, que describir a Dagoberto casi necesario, pero estamos tratando de que cada una de nuestras entregas, y nosotros esperamos que tengamos, que podamos lograr más congresos, o sea, que esto sea algo que se mantenga en el tiempo, cada uno de esos espacios honre el trabajo de una de estas personas que han aportado al estudio, a la comprensión del patrimonio en nuestro país.
Y entender el hecho de que la cultura es orgánica. Correcto. La cultura no permanece siendo la misma.
Se transforma.
La cultura se va transformando el tiempo que la sociedad se transforma. O sea, que no piensen que la cultura es estática. La cultura no es estática. La cultura se nutre, se alimenta y desecha muchas cosas también. Ok. O sea, que con eso en mente, yo le doy las gracias a ustedes por estar aquí.
Muchas gracias, por
y vamos a retomar esto como muy seriamente, como una serie de contenidos que vamos a hacer a propósito de Banreservas y de la puesta en valor de esta tradición. Ok. Gracias por estar. Cuídense y cuiden a otros.
Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
Yo soy del sur de la República Dominicana, del Padre Las Casas de Azua, la tierra de Quinito Méndez, como se conoce por allá.
Sí.
Humberto sería nuestro anfitrión didáctico. Tengo un conocimiento, como se dice, del campo y de la tradición, de lo que vamos a abordar, el tema que vamos a abordar el día de hoy. Nuestra cultura aquí en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué visión tenemos? ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Dónde queremos darnos a conocer de una manera diferente? Nuestra religión, nuestra cultura, que es una práctica que ha venido desde el descubrimiento de América, abarca de historia, tradiciones, cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de prácticas, tradiciones, costumbres que tiene un pueblo, lo que lo identifica. A partir del descubrimiento de América, lo que nos enseñan en la escuela, el encuentro de dos mundos. Aquí había personas que vivían aquí ya. Una costumbre, una tradición y una vida. Cosa que ignoraban las personas del viejo mundo, España, todas esas personas que mandaron a hacer esas expediciones aquí. Éramos seres humanos y existíamos aquí en Santo Domingo. Quizá no como dominicanos, pero sí como taínos. Todo eso hay que valorarlo. Cada pueblo tiene su esencia, cada pueblo tiene su historia y cada ser humano debe ser valorado por lo que es. Cuando se da el descubrimiento de América, Cristóbal Colón viene con muchos esclavos africanos también. Y después de ahí vinieron más esclavos africanos. Después que empezaron, después que empezaron la masacre. Sí, trajeron esclavos africanos para ello
poder continuar alimentando su industria.
Y fue un asunto de negocio completamente.
La masacre implicó un acto genocida muy parecido a lo que está pasando hoy día en el Medio Oriente.
Sí.
Nos trae la presencia de la muerte y la disyuntiva que tenemos los seres humanos entre nuestro proyecto individual y colectivo como seres vivos en razón a la muerte, que implica un desprendimiento, reconocimiento de la posibilidad de que hay otra dimensión. Caemos en el tema de la espiritualidad y de la religión y esa construcción cultural y social de distintas culturas, que en este caso, que reconozco que es desde República Dominicana que se ha sostenido una práctica de fe en razón a un conjunto de figuras de santos que vienen de la religión católica, que representan desde los sincréticos la puerta o el puente con un mundo de energías y de fuerzas, de esos masacrados, de esos abandonados, de esos
olvidados.
Olvidados y esclavizados, que son los que vienen a decir presente desde la 21 División, o lo que se llama el Vudú Dominicano.
Las 21 divisiones bregan con una multidimensionalidad. Samuel me habla sobre lo que es cuando todos estemos muertos.
Es como una continuidad.
Sí, que es una continuidad. Que lo que veremos es el agua arriba. El bajo mundo no es tal cosa. El bajo mundo es el
subsuelo.
El subsuelo, que es el cielo. Como es arriba, es abajo. Y que el agua está arriba. El mar está encima de ti. Arriba tiene que estar Dios.
Tú partes de una cosmovisión muy cristiana. Todos los momentos en la historia escrita y no escrita de nuestra producción están muy informados por esta cuestión. Entonces, eso significa que esas fuentes, esos espacios de donde se desprende de información que se transfiere luego, se me convierte en materia de estudio. La fe de la gente, pero por una cuestión también de una propia búsqueda personal, ese derredor nuestro, ese derredor que te forma, ese ambiente, primero tu familia, tus vecinos, la escuela, lo que escuchan, los cantos en las épocas especiales, cuando se muere alguien. Esos 9 días no es fortuito, significa unos rezos particulares, una cadencia, una sonoridad del rezo que no es igual el que haces en una noche vela, no es igual el que haces en una hora santa. Toda una estructura en esa esa cosmovisión que me parece interesantísima.
Hay gente que oran y te hacen a ti entrar en trance.
La academia nos ha metido por todos esos lenguajes que a veces no se transfieren,
pero
en algo que la gente
puede entender. Pero es que a ellos no les interesa.
Pero no interesa.
A ellos no les interesa.
No importa.
Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
Mi gente, esto se va a poner buenísimo, porque la invitada de esta sesión es una poeta que admiro muchísimo. Ella es de San Juan de la Maguana, mi abuela es de San Juan de la Maguana, así que yo creo que ahí empieza esta conexión ancestral que tengo con ella. Ella, además de ser poeta, es activista, antirracista, feminista, educadora, y es una de las voces más potentes del spoken word, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. En este encuentro estaremos hablando de su texto, ¿Y el miedo que le tienen a la pena? Mi gente, Saray Figuereo. Hola.
Hola, Frank, ¿cómo estás? ¿Qué es esa presentación? Ah,
¿qué tú crees? ¿De Oscar? ¿Y tú cómo estás?
Muy feliz de estar aquí, emocionada de hacer algo nuevo, diferente. Ah,
cool. ¿Esta es la primera vez que te entrevistan para hablar de tu poesía? Sí.
En este momento, porque ha pasado en otros momentos, pero siento que era diferente, ¿no? Mm. Como que tal vez ahora sí siento que puedo mostrar algo que me gusta mucho, y tal vez hablar con más seguridad, ¿no? De dónde estoy y qué estoy haciendo.
Excelente. Pues vamos a empezar para que la gente también conozca el textazo ese. Así bien, que dale para allá.
Se titula, que siempre me gusta decirlo, inspirado en DDD de Braulio Fogón.
Muy bien.
La que se llama Es miedo que le tienen a la greña. Y esto se titula, ¿Y es miedo que le tienen a la pena? Al principio no entendí este arrebato de violenta tristeza, pero es que comencé a escribir andando en cuclillas, cuando la pena me daba por los tobillos, ya va por mis nudillos, me tiene andando a gatas, maltratando mis rodillas, golpea, rompe, lastima. A todos, a mí misma. Nadie me preparó para el machetazo, que es escuchar tu nombre después de todo este tiempo. Ver, oler, sentir tu presencia, transgredir el espacio que declaré mío, seguro, sacro. A ti nadie te invitó, tu llegada no es grata, malvenida, seas a mi morada, espero que las llamas infernales te hagan arder las gónadas. Yo no sé con qué cara te atreves a regresar, es como si mi paz es sangre en el agua y tú un tiburón hambriento. Porque ¿quién te dijo que yo era terreno tuyo para que vinieras a plantar dudas? Aquí solo se siembra revolución y ternura. ¿Quién te dijo que yo era terreno tuyo para que vinieras a plantar dudas? Aquí solo se siembra revolución y ternura. Ni siquiera te tocaré con mi rabia, pues ni eso mereces. Duré demasiado tiempo perdiéndome de mucho solo por huir del dolor. Tropecé, destrocé mis rodillas. La lección del día fue olvidar tu nombre. Y después de la batalla con el ego sangrante, sacarme el puñal del muslo, el yugo de la espalda, la soga del cuello y aprender otra vez cómo se respira. Y es que nada parecía ser suficiente y yo solo pensaba, estoy bastante lastimada, esta sangre no para, voy en una ambulancia sin sirena a la que no le ceden el paso en esta ciudad de calles poco iluminadas, pero cuando el dolor inunda, lo mejor es reconocerlo y habitarlo. Aprender de él, porque lamentablemente el mundo es muy cruel, te jode el amor, te jode el Estado, te jode el sistema y no solo te joden, sino que te hacen creer que es tu culpa. Y luego estamos ustedes y yo luchando para no sentir y para evadir y borrar nuestro más grande defecto que nos han hecho creer que es existir.
Gracias. ¡Wow! Demasiado, wow. Demasiado. Es como encontrarlo una y otra vez, porque yo creo que te la...
La milésima vez que tú escuchas ese poema.
Yo seguro te pasa, ahí viene Fran a recitar el huracán.
Y esa es mi canción pegada.
No, pero es como reencontrarlo una y otra vez, y es poderoso. Yo estaba ahí como, wow, esta mujer me va a hacer llorar. Como, y también... Son muchos sentimientos, como también alegría, ver a alguien tan poderoso, poderosa, y eso es como refrescante y motivador también.
Mira, yo quiero que tú sepas que de las veces que yo te vi performear, esas fueron cosas que yo me dije como, mira, yo me quiero aprender mi poema. Mira qué bacano se ve Frank. Es como, pero igual como hay una cosa de intencionalidad, claro, pero también hay como un momento donde sí ya te sale, o sea, como que sale de ti, solo, fluye. Y tú me inspiraste mucho también para eso, como ese poder que se ve cuando, lo que estábamos hablando antes de comenzar, ya sea el micrófono o el papel o el celular, uh-huh, es una clase de escudo, ¿no? Y también, no, y hay gente maravillosa que teniendo su texto, un micrófono, como quiera, te transmite muchísimo, pero como la forma en que el texto cruza por el cuerpo, ¿no? Y como cuando tú no tienes esa barrera y eso como otra cosa, y uno mismo, una misma, como se descubre, como dándole ese tono, dándole esos pasos que tú no ensayaste, sino que vienen con el texto. Sí. De algún modo. Y es un flow.
Sí, es un flow. Y sobre todo, ese proceso íntimo, de seguro tú también lo ensayas, como en la casa, en la intimidad, como ver cómo el texto te dice, lleva esa mano para allá, agarra, cierra los puños, como eso también es un proceso como poderoso. Es como si el texto te guiara, como que te dijera cómo actuar.
Exacto.
Sí. Este espacio se llama El Intento. La idea es conversar con un poeta o una poeta acerca de ese texto importante para él o para ella, y tú eliges este. Uh-huh. ¿Por qué?
ya tiene su par de años, pero eso, o sea, me vuelvo a encontrar con él y encontrarle significados después de, como, esto no es algo que necesariamente yo estaba pensando cuando lo escribí, pero vuelve a como, esta es mi, este es mi rabia, este es mi enojo ante muchas cosas.
Sí.
No como, esto puede ser para una persona, para un familiar, para un grupo, también me voy directo al Estado, es como, como todos esos niveles de frustración, pero al mismo tiempo es como, yo no me voy a dejar joder. ¿Verdad? Y hablo de abrazar el dolor, no por una cosa de conformismo o masoquista, sino de que lamentablemente la injusticia, el dolor, es un asunto que nos rodea y de algún modo aprender a vivir con él, no aceptándolo, no asumiendo que esa es la normalidad, pero si nos dedicamos solo como a sufrirlo y no a levantarnos, como nos vamos a puñir, nos vamos a quedar en el piso, y eso es lo que quieren, como darte tanto, que tú te quedes abajo, que tú no te vuelvas a levantar, y creo que es importante también compartir.
Claro. De cierta manera también, pienso yo que invitas a otras personas también a expresar esos sentimientos. Yo siempre escucho, sobre todo a mujeres, honestamente, decir como que esta sociedad les prohíbe sentir rabia. Como esta idea de ser siempre amable, sonriente, como que una cosa incluso permitida a lo masculino. Entonces, ¿cómo fue tu proceso con abrazar tu rabia a pesar de esas imposiciones?
Yo siento que también, porque eso es como un texto específico, creo que lo elijo también como para sentir algo diferente, porque a mí me gusta mucho hablar del gozo. Y bien como que, sí, muy...
El gozo es político.
Muy importante. Pero esto, y no solo decía como el que la rabia está permitida, no solo permitida, sino invitada, elevada, como eso es lo que te hace ser tú, como cuando tú piensas en la masculinidad, pero si la mujer, tú estás histérica, o cuando pensamos como en esos ejemplos, como acá esta profesora no la atendieron anoche, cuando la profesora llegamos, les o sea, siempre estaba como relacionada a algo personal, es como que el mundo no te ha hecho tanto mal para que tú estés tan enojada. O tu función es verte bonita, sonriente, entonces tú no tienes derecho a esto. Pero también las personas que estamos como en el mundo del activismo, de la lucha social, lo que sea, siempre también se nos tacha como, ah, esa quejadera, como si fuera de la nada. Como, y uno se siente como, yo estoy loca. soy yo que estoy viendo cosas donde no hay, soy yo que me estoy enojando por cosas que de verdad no debería estar enojada, pero eso, como el compartirlo y hacernos eco, como que sí, mira, a mí también me molesta eso, también hay algo que me sucedió que me hace sentir de ese modo. Ese texto también fue una de las primeras cosas, creo, que yo escribí intencionalmente para Spoken Word.
Oh, cool.
Porque claro, o sea, como en los espacios de micrófono abierto, qué sé yo, uno escribe cosas, uno va, lo comparte, claro, y uno le da como su swing, pero esto fue de las cosas que yo siento que yo escribí pensando en cómo iba a sonar, cómo los tonos, cómo me recorre, también haciendo ese relato de cómo me recorre esa rabia, sí, todo el cuerpo y cómo se siente. Y también es importante ese texto porque hace 2 o 3 años yo perdí, me robaron un celular. Y yo lloré ese celular y era un disparate de celular, pero yo, mala mía, tenía como muchos de mis textos y mis ideas. ¡Ay! Mm. Y yo creo que era que iba como un micrófono abierto. Yo quería leer ese texto, pero no lo quería leer el celular. Entonces lo pasé a una libreta. Y ese como de lo poquito, de la cosa que me gustaba mucho, que sobrevivió a la pérdida de ese celular.
Oh.
Porque lo transcribí. Y es como que tú tenías que quedarte conmigo.
Pero bueno, al final tal vez esta es la versión que tenía, que sobrevivió.
Uh-huh.
Sí, entonces, yo no creo que se pueda hacer mejor de ahí.
No, lo amo, lo amo. Pero eso, perdí como muchos otros, pero este fue como mi conformidad, como bueno, tú te quedaste conmigo, tú sobreviviste por los demás. Y también me gusta mucho, o sea, y yo dije, yo necesito escribir algo así otra vez, como, y que me permití taquillar.
Claro.
Me permití no ser esa, yo en la realidad. Yo soy como muy que mediadora de conflictos, como de tratar de buscar un punto medio, de no airarme, pero pasan cosas también que uno tiene que quillarse, y también claro, el cuerpo y la memoria como que tienden a como la homeostasis, a la estabilidad, y tal vez buscando esa estabilidad hay muchas cosas como que uno empuja y que uno oculta, y para mí también eso fue una cosa donde cosas que tal vez la que yo no quiero pensar de mi infancia, de gente que me hirió, que yo lo había hecho para atrás, como que busco la forma de salir, que yo le hubiese dicho a esa gente, que es lo que yo quería que le pasara, cómo yo me siento en esta situación. Entonces siento que ese texto también tiene permite todo eso.
Pero tú hablas también, cuando hablamos acerca de esta imposición de que las mujeres no deben mostrar rabia, y luego tú mencionas lo de la culpa, que también me parece que es algo impuesto, como luego que tenemos el valor de expresar nuestra disconformidad, luego viene la parte, ahora me siento más, será que yo soy muy dramática, como que eso nos ataca también. Pero yo veo que como una especie de alquimista tú logras superar eso y convertirlo en poesía. ¿Tú tienes conciencia de eso? O
creo que iba pasando y después me doy cuenta como oh, esta es mi forma, por aquí es el asunto. Y realmente ha sido también gracias a como esos espacios de escucharnos, de compartirnos, sí, de saber que la poesía es un espacio que abarca mucho, como que creo que todo lo que hemos conversado antes, como el proceso de uno dura de entenderse poeta o escritor, o si siquiera es necesario, ¿no? Pero uno a veces entender la literatura, la poesía, como esa cosa que está tan lejos de uno, y que eso es lo que me pasaba a mí, como, ay, yo no uso estas palabras, yo no tengo estas formas, o yo no, tal, como más joven, como, es una poesía, yo nunca sabía lo que estaba escribiendo. Como, esto es una reflexión, esto es un microrelato, esto, a veces yo no sabía, pero también algo que me ayudó a seguir escribiendo, como, ¿qué importa?
¿Qué importa?
O sea, yo quiero escribir y ya, yo no estoy llenando un formulario que dice o poniéndole un check a lo que es. Y también creo que eso es lo lindo del spoken word, como que nos permite aventurar y expresarnos sin pensar de forma tan cuadrada en estructura.
Sí. Y también yo coincido mucho con eso de, no sé si te pasó lo mismo, pero nosotros somos una generación con pocos referentes, como siempre estuvimos mirando hacia el norte o hacia Europa, entonces como a mí me pasó eso, como yo no, esto es importante hablar, a alguien le, esto es arte, hablar de un campo de Puerto Plata, de ser maricón en el Caribe, como esto, yo estoy haciendo algo, como buscando esa aceptación, aprobación, pero era porque no veíamos personas así que representaran, entonces ahí voy con tu activismo. ¿Tú lo tienes consciente también cuando escribe un texto, cuando hace el performance, de que también está la parte del activista en ti?
Igual que con, hasta con la misma palabra como activista, a veces yo...
Sí, eso también es...
A veces uno la usa literalmente como para que se entienda algo en un contexto, pero por ejemplo, hay... qué sé yo, que yo hablo de justicia social, de vainas raciales, de feminismo, lo que sea, es porque eso es lo que yo vivo. Uh-huh. Al final, no es como que, ah, yo me voy a sentar a escribir un texto de tal cosa, que sí, que puede pasar, sí, obviamente. Pero es más, eso es como lo que yo tengo presente, esto es lo que yo vivo día a día, esto es lo que yo hago, estas son las cosas que me atraviesan, o sea, a veces porque uno ponga una vaina en redes sociales, o tú vayas a una protesta, o tú firmes, qué sé yo qué, o tú vayas a un sitio a... A mí me gusta más el asunto todo desde la comunidad y desde la enseñanza y desde los espacios como de construcción común. Entonces, a veces yo no sé cómo, yo no sé si eso es activismo. Yo sé que yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, claro, por cosas que a mí me importan y que me hacen daño a mí, sino también y a la gente que yo amo. Entonces, creo como que llega ahí, o sea, sangra a sí, eso. Lo contamina en el buen sentido, ¿no? Como lo impregna. De algún modo. Y también creo que tiene que ver con la gente que generalmente como recibe esa poesía o estos textos, como estos espacios de interacción con quien yo estoy hablando, que yo quiero decir con esto. Porque todo llega, o sea, tengo muchísima vaina como que de identidad, o sea, de esa búsqueda de quién yo soy, de qué yo quiero ser. Que eso es algo muy de ser persona, de ser humano. Uh-huh. Pero entonces hay esas cosas específicas que entenderse una persona negra, entenderse sí, una persona que desafía la cis heterosexualidad, entonces uh-huh, eso es algo como que va a estar en tus textos, porque es algo que está en, sí, tu día a día.
Claro. Y ahorita tú hablabas de que este texto en específico fue escrito para Spoken Word. Entonces, ¿hay textos tuyos que tú sabes que no son para el escenario? ¿O tú crees que todos pueden ser performáticos?
Yo creo que sí, pero yo siento que cuando voy intencionalmente, pues Spoken Word, también hay un yo no sé cuá, un no sé qué, hay como una el cosita que tú sientes como... Y es lo que a mí me pasa, que por eso que lo oral es como tan importante y que me ha también detenido un poquito en eso de, por ejemplo, de sacar un libro, de escribir, lo que sea, aunque uh-huh, yo tire cosita independiente, un fanzine, eso me hace sentir como más confiada, más tranquila. Es que yo estoy escribiendo para hablar, o sea, sí, como esto tiene un tono, esto no es solo, y por eso me gustan las presentaciones y los recitales, uh-huh, y a veces más que escribí o que la gente lo recibe en un texto, porque es que esta palabra no solo es una palabra de significado, esta uh-huh, palabra tiene una mirada y tiene un gesto y tiene un dolor o tiene un gozo que yo quiero que tú veas o que sí, tú sientas con mi voz. Entonces, a veces, a mí lo que me pasa es que siento que el texto no es suficiente. Hay texto que yo entiendo, sí, esto se recibe, pero hay cosas que yo digo, el texto no es suficiente. Mm. Faltan cosas, faltan elementos, y es tu cuerpo que lo da, y la gente con quien tú lo estás interactuando, y cómo lo recibe. Yo quisiera que todo lo que yo escribiera funcionara heavy para sí, pa Spoken, y tal vez hay cosas que uno puede ir también cambiando, ¿no? Y uh-huh, para mí esto es como la gente que hacen stand-up comedy, uh-huh, que hacen su showcito chiquito primero y ve cómo el público va recibiendo, cómo esto funciona, porque también eso es válido, ¿no? Porque es una comunicación, es una interacción con quien lo recibe. Y eso uh-huh, creo que hay cosas que sí, hay cosas que no, pero qué sé yo, cuando tú piensas, voy a meter un chin de una canción aquí o aquí, yo voy a hacer una sí, pausa, como, o como tú pones eso en el texto, que llegue igual, entonces como...
Sí.
Hay una construcción que tal vez sea un poquito diferente.
Sí, y mira, con el tema, el otro día, me parece que fue con Kenya Roque, que yo estaba hablando, y ella me decía como que ella no, ahora mismo no tiene la necesidad de publicar, como que ella le satisface expresarse. Uh-huh. Entonces, para mí fue muy interesante porque yo soy vieja escuela, a mí me gusta como ver tener el libro en la mano y ese proceso de buscarle el nombre, los colores, como que algo que yo disfruto. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo, tú tienes planes de publicar o...?
Para mí publicar en físico papel es como estresante.
Puede ser.
Porque también. yo justo comencé como a escribir y a publicar cosas en Instagram porque era como... Bueno, a mí nadie me está pagando por esto, tú sabes, como cuando está un libro. Entonces yo puedo publicar lo que yo quiera. Y claro, esto puede ser poesía, esto puede ser lo que yo quiera. Yo lo puedo editar, yo lo puedo borrar. También a veces yo me pregunto como si es un problema de desapego y de dejar ir, porque
también
ese asunto de publicación, ya o no sea, es tuyo. Y eso se fue.
Sí.
Ya hay quien lo reciba, como lo lea. Entonces, no solo dije que no quiero, que no me interesa, me da miedo. O sea, siendo honesta.
Qué cool.
Claro, y a veces me atrevo como a hacer cosas más chiquitas, un fanzine digital o tal vez algo chiquito, que sean, qué sé yo, 15, 20 poemas, como que tal vez llegará el momento. Sí. Llegará el momento. Pero para mí el asunto de la oralidad como que es súper importante, sí. Y creo que como que estamos navegando por ahí, todo el mundo tiene tu álbum, Yelida tiene su álbum, y eso está chulísimo, y como por ahí es que yo quiero como seguir navegando, tú sabes, como con la escucha, pero es importante que tengamos registro, es importante que existan esos textos, es importante que alguien después en una biblioteca en unos años pueda ir y encontrarse con esto, ¿no? También que estos registros de voz te van a quedar como en cosas audiovisuales, tal vez internet, pero también hay que, lo físico como tan importante, cada vez yo me pongo a veces como que súper fin del mundo y el declive de la humanidad y todo, y que se caigan todas las redes y no tenemos acceso a vainas como electrónica. Entonces, todas estas cosas que tenemos archivadas como que están en las nubes, que es súper importante, ¿no? Pero si eso se va o si no hay acceso. Y también pensando como que son la misma gente, el mismo empresario que tienen el control de toda esa vaina donde nosotros ponemos, de las redes, de la vaina donde subimos las cosas, como si eso se va, como
¿dónde quedar esa memoria?
¿Dónde están las cosas? Entonces, como también es súper importante publicar y estar en físico, y es como, es otra onda, pero yo siento que yo no estoy ahí, como te, lo tenía un muchacho, no estoy ahí todavía.
Yo creo que yo como fan tuyo también, cada vez que, yo creo que esta no es la primera vez que te pregunto eso, perdón, pero es que tal vez tengo también esta necesidad. No, de verdad. Tal vez tengo esta necesidad de llevarlo a donde sea. Entonces.
Dios, así es que yo estoy como, ay, yo tengo los libros de Franco, el tiempo, hay que enseñarlo. Aquí están.
Gracias. ¿Dónde la gente puede seguir tu arte y demás?
Yo estoy en Instagram. Yo odio cada vez que tengo que decir el Instagram. Sara y rayita abajo o Lisht. Pero si ponen telaraña tropical, también sale. El problema es que ahora, ¿cómo lo explico? Eso era una página donde yo publicaba mis asuntos, o sea, como para quien lo quiera ver. Entonces, de repente, uno se ve en un espacio como, ay, ¿dónde podemos buscarte? Y es como que, oh.
¿Verdad?
Entonces, tenía que tener un nombre accesible. yo no lo sabía. Pero entonces, ahora es difícil cambiárselo porque ya está en algunos sitios. Bueno. Como cuando te buscan, no te van a encontrar. Entonces.
Pero nosotros te vamos a ayudar. Nosotros lo vamos a poner en el video.
sí, yo publico en Instagram. Es ahí que yo estoy. Intenté tener un blog, pero él está ahí, como que yo me acuerdo de como anual, como, oh, mi rey, tú estás ahí. A veces intento subir cositas a YouTube, pero eso como cada cierto tiempo que se puede, si grabé un videíto, que no va a tener toda la calidad del mundo, pero para que exista, tú sabes. Y ahí estoy.
Te voy a preparar para cuando terminemos de grabar. Manny te va a decir que tienes que publicar más y subir más cosas a la serie. Él te dirá las razones.
Bien.
Bueno, Sarai, muchísimas gracias, de verdad. Estoy ansioso de ver tu próximo ataque, tu próximo paso. Y de verdad, soy fan.
Igual, muchísimas gracias.
Bienvenidos al Centro Cultural de España en una actividad que se llama Tres Tristes Tigres, de un gran autor, Guillermo Cabrera Infante. Espero que hayan leído la novela. Es un performance poético que reúne a tres voces fundamentales de la literatura dominicana contemporánea: Fran García, Fran Báez y Junior Jiménez. Estos autores se funden en un solo grito poético, vibrante y provocador.
Volveremos al inicio, dejaremos de tener miedo, volveremos a subir al árbol más alto del barrio. No tendrá que sufrir tu familia la pérdida, el hambre ni la incertidumbre. No tendrás que asistir a tantos entierros y tu abuela no tendrá que guardar esos recordatorios y actas de nacimiento debajo del colchón. Volveremos al inicio. Allí no seremos buenos ni malos. No seremos juzgados. Esta vez no seremos violados.
Es tan triste ser poeta y tener 20 dedos y 2 orejas y una nariz. Quiero ser papa. en vez de poeta. Quiero hablar con Dios. Quiero hablar por teléfono con Dios. Pero ellos dicen que soy poeta. Ellos dicen que soy el Baudelaire de Santo Domingo. Yo digo aleluya, caracoles, globos de colores, gallos, mientras entro monedas en los teléfonos públicos. A las monjas les advierto que voy a ser papa. Nada de metáforas. Los papas no utilizan metáforas. Yo voy a ser papa. Yo digo zancos, muelas, abuelo pitufo, niña soviética, abuelo pitufo. Pero no, mis poemas son leones y te muerden y te arrancan las piernas. Cuidado, poetas, cuidado, te van a despedazar. Mis poemas están mordiendo a los peatones en el Conde, como sucedió en Roma antes de que mataran a Julio César. En esos tiempos no había papas, pero teníamos emperadores, y cada tarde los leones se comían a los poetas en el Coliseo cuando los poemas eran mediocres. En cambio, cuando los griegos, la gente veía a los dioses en las fiestas y bebían con ellos y bailaban con ellos y les hacían ronda mientras ellos fornicaban con los mortales y fornicaban con los animales y fornicaban con los árboles. Hoy la gente solo ve televisión. Los dioses no salen por CNN. El Papa sale por CNN. Yo digo diccionario herido, latas de sardina, destornillador, termitas, ataúdes gratis, tótem. No es tan difícil ser papa, así que escribo y bebo cerveza y aguardo. Rómpanme una silla en la cabeza que seguiré, y salga el sol en el este o en el oeste, yo voy a ser papa. Crean o no crean en mí, yo voy a ser papa y voy a poder hablar con Dios. Y si no quiero que hables con Dios, no vas a poder hablar con Dios. Yo, Bela Lugosi pateando una vaca muerta. Yo, viendo lo que otros poetas de Santo Domingo dicen haber visto. Yo, jugando al epiléptico en las aceras. Yo, leyendo en las esquinas mis manuscritos para luego ir quemándolos con un encendedor. Yo, desde mi cama, escuchando los millones de perros que buscan mis huesos en los basureros de la ciudad. Yo, tonsurado. Yo, pecando en el asiento trasero de un carro, en medio de dos cueros que se besaban. Yo, andando en la lluvia con un musgo creciéndome en el cerebro. Yo que quise traerle una iguanita del zoológico a mi amor, y que por eso me la metí en el bolsillo. Pero un vigilante me vio, tuve que volver a ponerla en su sitio. En fin, es inútil, no hay nada afuera, solo estoy yo. Baudelaire murió hace mucho, yo estoy aquí, no sé por qué. ¿Y para qué?
Agodona oyale, agodona oyale, yale, yaluma o, yale, o mi ole, ayama o mi o. Agodona oyale, agodona oyale, yale, yaluma o. Yo no sé qué haremos cuando se cumplan las predicciones, el océano se infle y las olas se repartan oráculos que nadie ha pedido. Yo no sé qué haremos con Santo Domingo, que aún no pone nombre a todos sus peces. ¿Qué haremos con sus mols, jipetas, influencers, la parejita de moda, sus picapollos chinos? ¿Qué haremos con esta ciudad, isla Caribe, que nunca aprendió a nadar? Una hoja que flota a la deriva y pende entre el miedo ancestral marino de nuestros padres esclavos y el terror futuro de autoexiliados que seguirán jugando sobre barcos de papel. El mismo miedo que impidió que los taínos se fueran a buscar a Caonabo cuando una nave lo arrastró entre sirenas y leviatanes hasta España. Montesinos gritaron.